Estoy muy agradecida por mi afiliación a esta universidad y siento un gran honor y responsabilidad al hablarles esta mañana. Cinco de mis hijos también disfrutaron asistir a clases en BYU. Recuerdo que uno de ellos, justo después de su servicio como misionero, de repente se dio cuenta de los cambios en su vida al entrar a BYU. Durante la secundaria salía con chicas y se lo pasaba bien con ellas. Después de su misión, de nuevo comenzó a salir en citas, esperando la misma diversión casual. Sin embargo, regresó de su primera cita después de la misión un poco pálido y perturbado. Cuando le pregunté sobre la cita, él respondió: "Esto no son los juegos de la secundaria. Estas mujeres van en serio". Es cierto, ya no están jugando en esta etapa de la vida. Esto va en serio. Sus años como jóvenes adultos establecen los cimientos para su futuro. Los cambios en las relaciones son los desafíos más grandes: dejar el hogar y el entorno familiar, vivir con compañeros de cuarto, hacer nuevos amigos y establecer los hábitos relacionales para finalmente casarse y formar una familia propia son desafíos que se vuelven muy reales. Las relaciones forman la base misma del Evangelio de Jesucristo. Cristo enseñó que todas las leyes del Evangelio dependen de nuestra capacidad de amar a Dios y a los demás. Todas las leyes de Dios son en esencia leyes de amor. Cada mandamiento se da por amor a ustedes y preocupación por su felicidad. Al final, todo mandamiento pone a prueba su capacidad de amarle a Él y de amar a los demás. Así como Dios tiene un evangelio de relaciones, Satanás propone principios falsos que al final conducen a la destrucción de las relaciones, tanto con Dios como con los demás. Dios nos enseña a amar a los demás y aprender a vivir en una sociedad de Sion. Satanás fomenta la envidia, la rivalidad y los juicios sin misericordia. Esto les impide sentir cercanía y conexión con los demás. Dios les enseña cuanto al progreso eterno y a la fe de la expiación de Jesucristo, mientras que Satanás enseña su imitación torcida, el perfeccionismo, que destruye su autoconfianza y confianza en los demás. Dios enseña en cuanto al matrimonio eterno, donde el amor perdura para siempre. Satanás fomenta relaciones que son egoístas y terminan cuando se vuelven inconvenientes. Me gustaría analizar estos tres principios y sus imitaciones en el contexto de lo que he aprendido acerca de las relaciones del Evangelio de Jesucristo, mi trabajo como psicóloga clínica y 34 años de un matrimonio feliz. Una vez llevé a mi nieto pequeño a un restaurante de mariscos. Tenía un gran tanque lleno de langostas vivas. Mi nieto miró con asombro mientras las langostas se movían en el tanque, aparentemente ajenas al hecho de que pronto serían seleccionadas para la cena de alguien. Mi nieto miró fascinado por un tiempo y luego me preguntó: "Abuelita, no hay tapa en el tanque y no es muy profundo. ¿Por qué las langostas no se escapan y se van a casa? Así nadie se las come". Miramos unos minutos más y luego noté un curioso fenómeno. Si una langosta empezaba a intentar salir del tanque, las otras la agarraban, alaban, empujaban o tiraban para que la langosta volviera al fondo del tanque. Ninguna podía escapar y volver a casa porque estaban demasiado ocupadas tirándose unas a otras al tanque. Me preguntaba qué pasaría si alguna vez se dieran cuenta de que si pudieran levantarse y ayudarse mutuamente, tal vez ya no habría langosta en el menú de ese restaurante. A veces la gente se comporta como las langostas. Si uno se adelanta un poco o parece haber descubierto un camino a la seguridad, otros claman para tirarlos de vuelta y hacerlos. Nadie escapa. Miren a su alrededor, observen lo diferente que son las personas. Son diferentes, no solo en apariencia, sino también en sus personalidades, experiencias de vida, desafíos mortales y misiones aquí en la tierra. Aprendemos de las Escrituras que no a todos se da cada uno de los dones. Las Escrituras también nos dicen que a todos se nos ha dado debilidades para enseñarnos humildad y compasión. También somos diferentes para que cada uno tenga algo que contribuir y alguna manera de pertenecer. Cuando aprendemos a amarnos unos a otros y a respetar nuestras diferentes habilidades, nos preparamos para vivir en un orden celestial. Cada persona edifica a otra y entonces podemos convertirnos en una sociedad semejante a Sion. Dios nos enseña a amarnos los unos a los otros. Aún así, puede ser que tengamos sentimientos y pensamientos que no son amorosos. A veces es un desafío dejar de ser envidiosos y juzgar erróneamente a nuestro prójimo.
Todos vemos por un espejo oscuramente. Nuestra experiencia personal es limitada.
A menudo es fácil ver la situación de otro y creer que la entendemos claramente, cuando en realidad no la entendemos para nada. Es fácil entonces llegar a creer que pueden labrar la salvación de otro, porque saben lo que está mal en su vida. Sin embargo, no siempre conocemos los desafíos privados de los demás, al igual que sus penas y decepciones. Aún más importante, no conocemos el plan único de Dios para la vida de esa persona y podemos correr el riesgo de prescribir las soluciones equivocadas. Cuando juzgamos sin caridad e intentamos prescribir soluciones para la vida de otras personas, corremos el riesgo de hablar en contra de la voluntad del Señor para esa persona. Permítame ilustrar con una lección objetiva. Estos son mis anteojos recetados. Después de examinarme los ojos con cuidado, el optometrista descubrió que yo tenía necesidades muy específicas para poder ver con claridad. Estos lentes son bifocales, elaborados especialmente con una graduación de menos 11 en un ojo y menos 13 en el otro. Sospecho que hay pocas personas en la audiencia que verían bien con estos anteojos. Piensen cómo sería si los obligara a usar mis anteojos todos los días. A mí me funcionan. Veo muy bien con ellos, pero si supusiera que también les sirven a ustedes y se los impusiera, se sentirían miserables y quizás me resentirían por imponerles la graduación equivocada. Más aún, con mi graduación no podrían realizar la obra que solo a ustedes les corresponde. Dios es quien nos da a cada uno la graduación adecuada, porque solo Él tiene la sabiduría para conocer nuestras necesidades individuales. ¿Cómo revela Él su voluntad a un individuo? Uno de los dones más grandes que tienen para labrar su propia salvación es el don del Espíritu Santo, que puede ayudarnos a cada uno a comprender lo que el Señor quiere que hagamos. Sin embargo, el Espíritu Santo es como la leona de la antigüedad, que funciona con la condición de que obedezcamos los mandamientos. También tiene las palabras de los profetas antiguos y modernos. Podemos confiar que el Espíritu Santo nos ayude a entender sus palabras en el contexto de nuestras propias vidas. También podemos obtener más instrucción personal al asistir al templo con espíritu de oración, a través de las bendiciones patriarcales y mediante otras bendiciones del sacerdocio. Debemos tener cuidado de no interferir con estos procesos espirituales en la vida de los demás, al chismear, juzgar o dar consejos no inspirados que puedan provenir de nuestras propias inclinaciones, prejuicios y puntos ciegos, por muy buenas que sean nuestras intenciones. En un estudio que hice sobre mujeres, santos de los últimos días y la depresión, mostró que aquellas que recurrían a un proceso de introspección personal leían las escrituras y luego buscaban respuestas y confirmación espiritual del Señor a través de la oración, tenían mejor salud mental que aquellas que se preocupaban demasiado por los juicios, chismes y evaluación de otros a quienes no se les había dado ninguna autoridad divina para hacerlo. Otra razón por la que es difícil escapar de la trampa de envidiar y juzgar sin caridad es porque viven en un mundo en que los están evaluando y juzgando constantemente. Demasiadas oportunidades y evaluaciones se basan en ganarle a alguien más y el mundo enseña que se respete a los que sean primero, obtengan la calificación más alta, sean el número uno o ganen una competencia. Solo hay espacio en la cima para unos pocos en este mundo celestial. Sin embargo, están aquí para aprender a prepararse para obtener la gloria celestial, no solo el mundo celestial. En el reino celestial hay espacio para todos los que califican. La entrada no se determina ganando una carrera competitiva. Todos los que entran en los convenios establecidos por Dios y los guardan pueden calificar. No es necesario que sean los ligeros, ni los fuertes, los más bellos, los más delgados, los más talentosos, ni los más sobresalientes. Lo que Dios requiere de cada uno de nosotros es que cumplamos con cualquiera que sea nuestra misión en esta tierra y que permanezcamos en la carrera, que finalmente culmina con la exaltación y la vida eterna. Cuando nos consume la rivalidad, olvidamos reconocer los dones personales que Dios nos ha dado. Cuando no valoramos nuestros propios dones y en cambio codiciamos los de los demás, corremos el riesgo de perder la oportunidad de magnificar nuestro llamamiento personal en la vida. No podemos alcanzar plenamente la medida de nuestra creación personal si estamos continuamente intentando ser alguien más. El segundo par de principios opuestos es el de ser perfeccionados a través de Cristo y su expiación contra la mentira del perfeccionismo de Satanás. La admonición de Cristo de ser pues vosotros perfectos no es un mandamiento de poseer toda habilidad, conocimiento o buena cualidad de manera inmediata. Es un mandamiento de entrar en un proceso de convenio que implica arrepentimiento, cambio y crecimiento. El proceso depende de la expiación de Jesucristo, lo que hace posible el arrepentimiento. El presidente Joseph Fielding Smith aclaró este concepto al decir: la salvación no viene toda a la vez. Se nos manda ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nos llevará eternidades lograr este fin, pues habrá mayor progreso más allá de la tumba. Y será ahí donde los fieles vencerán todas las cosas y recobrarán todas las cosas, aún la plenitud de la gloria del Padre. El profeta José Smith también describió el cambio hacia la perfección como un trayecto más que como un atributo adquirido en la mortalidad. Él expresó: cuando suben una escalera, tienen que empezar desde abajo y ascender peldaño por peldaño hasta que lleguen a la cima. Y así es con los principios del Evangelio. Deben empezar por el primero y seguir adelante hasta aprender todos los principios de la exaltación, aunque no los aprenderán sino hasta mucho después que hayan pasado por el velo. No todo se va a entender en este mundo. La hora de aprender acerca de nuestra salvación y exaltación será grande aún más allá de la tumba. ¿Alguna vez se han preguntado cómo el perfeccionismo puede influir en nuestras relaciones? Los perfeccionistas experimentan una vergüenza excesiva por tener debilidades y cometer errores. Ellos creen que su valor depende de hacer todo de manera perfecta. Los perfeccionistas también pueden creer que los demás deben sobresalir y desempeñarse bien en cada aspecto de sus vidas, pues de lo contrario son incapaces e indignos. Las relaciones cercanas nos permiten ver de cerca las luchas, sensibilidades y deficiencias el uno del otro. Si exigen una perfección instantánea de sí mismos o de los demás, se vuelve difícil compartir desafíos y revelar sus debilidades por temor a perder la relación. Y entonces no hay forma de apoyarse mutuamente para superar esas debilidades y desafíos. Al me enseñó en las aguas de Mormón, al ir a bautizar a sus seguidores, que uno de los primeros convenios del bautismo es llevar las cargas los unos de los otros. Cuando pueden discutir abiertamente las debilidades y problemas sin temor al rechazo o la burla, pueden crear un lugar seguro en la relación. Tener la seguridad de explorar problemas en una relación empática y afectuosa facilita el tipo de autoexamen que es necesario para que el cambio y el crecimiento ocurran. Cuando dejan ir el perfeccionismo, es más fácil sentirse emocionalmente cerca de los demás. Irónicamente, a menudo amamos más a aquellas personas cuyas debilidades y luchas conocemos. Aprender a tener amistades cercanas es una de las mejores maneras de prepararse para el matrimonio. Ya sea que tengan o no la oportunidad de salir, conocer a una pareja romántica y casarse en esta etapa de su vida, todavía pueden progresar hacia esa meta aprendiendo a tener buenas amistades con los demás. El tercer principio del que quiero hablar es el plan de Dios de un matrimonio eterno contra el plan de Satanás de destruir las relaciones. Se ha descrito al amor como amistad en la que se ha encendido la llama. Aprendan a ser amigos primero como la base de una relación y añaden el toque final de la atracción romántica a lo último. Una relación donde pueden ser amigos y compartir pensamientos, sentimientos, creencias, valores, actividades e intereses entre sí tiene más probabilidad de mantener la llama en comparación a cuando solo hay atracción física. Ese toque final de atracción puede entonces ser un gran regalo de Dios. Cuando usan esa atracción de la manera y dentro de los límites que Dios ha dispuesto, tal atracción tiene la fuerza y el poder para mantener la amistad del matrimonio encendida y forjar un vínculo de amor entre un hombre y una mujer que pueden durar por toda la eternidad. Dios los creó a su imagen para que llegaran a ser como Él. El Señor enseña en la revelación de los últimos días que uno de los propósitos de la creación de la tierra era proporcionar la oportunidad del matrimonio, lo que nos permite progresar hacia la exaltación. Y además, de cierto os digo que quien prohíbe casarse no es ordenado por Dios, porque el matrimonio lo decretó Dios para el hombre. Por tanto, es lícito que tenga una esposa y los dos serán una sola carne, y todo esto para que la tierra cumpla el objeto de su creación. Muchos jóvenes le temen al compromiso del matrimonio porque temen no poder mantener vivo el amor. Otros también pueden creer erróneamente: si encuentro a la persona indicada, entonces mi matrimonio será perfectamente feliz todo el tiempo y nunca tendremos problema. ¿Cómo se mantienen enamorados de alguien a través de todos los desafíos de la vida real, tales como el crear los hijos, las decepciones, las pruebas y el descubrir las debilidades y vulnerabilidades de cada uno? Heinz Kohut, un psicólogo que estudió relaciones humanas, declaró: el amor es la muy dolorosa revelación de que otras personas son reales. Una persona puede contraer matrimonio con la creencia de que si mi cónyuge realmente me ama, él o ella siempre pensará lo que pienso, querrá lo que quiero y sentirá lo que siento. Entonces sabré que me he casado con la persona indicada. Si creen esto, entonces es fácil creer que cualquier diferencia es una traición a ese amor o a un indicio de incompatibilidad. Ustedes pueden incluso creer que deben obligar a su cónyuge a convertirse en una réplica exacta de ustedes con el fin de ser compatibles. En realidad, todos los matrimonios tienen diferencias. Las personas contraen matrimonios con diferentes genéticas, antecedentes, crianzas, dinámicas familiares, tradiciones y perspectivas personales del pasado. El comprender cómo los antecedentes y las experiencias de su cónyuge lo han moldeado puede ayudarles a ustedes a entender más empática y precisamente su comportamiento. En los matrimonios con problemas, las personas a menudo se apresuran a saltar a las explicaciones más condenatorias y negativas del comportamiento de su cónyuge. La mayoría de los comportamientos pueden tener más de una explicación, y al elegir una con caridad y compasión, se fortalecerá la buena voluntad en el matrimonio. Es útil comunicar esta buena voluntad y buenas intenciones el uno al otro. Permítame compartir una historia personal de cómo aprendí esta lección. Cuando estaba recién casada, noté que mi esposo y yo teníamos diferencias en nuestras necesidades de orden. Mi esposo era científico y se desempeñaba mejor cuando las cosas a su alrededor estaban bien ordenadas. Yo tengo un temperamento más creativo y me desempeño mejor cuando puedo actuar de manera más espontánea. Empecé a notar que él me seguía mientras yo hacía proyectos creativos y limpiaba todo antes de que yo terminara. Interpreté esto como una crítica a mis hábitos domésticos y me sentí amenazada y herida. Pensé: él piensa que soy una mala esposa porque no soy tan ordenada como él. Cuando lo confronté con lágrimas en los ojos por lo que percibía como un descontento conmigo, se sorprendió genuinamente. Me explicó que reconocía que yo no disfrutaba limpiar y que deseaba honestamente hacer algo para aligerar mis responsabilidades y hacer que mis proyectos creativos fueran más divertidos para mí. Explicó además que debido a que disfrutaba organizar cosas, veía esto como una manera de mostrar su amor por mí, haciendo lo que mejor le salía. Cuando fuimos capaces de comunicarnos de una manera honesta y no defensiva, los malos sentimientos desaparecieron. A mí me ayudó que él pudiera expresarme verbalmente sus buenas intenciones para que yo pudiera entenderlo con mayor precisión. A él le ayudó que yo pudiera confiar en esas buenas intenciones en lugar de juzgar su comportamiento erróneamente. Muchas veces las diferencias entre los cónyuges son precisamente las cualidades que despertaron la atracción al inicio. Las diferencias pueden ayudar a llenar los vacíos en las habilidades que pueden faltar en nuestra propia personalidad y ayudar a completar la familia. Por ejemplo, cuando un niño se cae de la bicicleta, uno de los padres podría decir: está bien, ponte de pie y vuelve a intentarlo. El otro puede responder: está bien, necesitas una curita. Estas diferencias sutiles entre los dos padres pueden ayudar al niño a tener una experiencia más equilibrada en la familia que si el estilo de uno de los padres siempre prevalece. El niño necesita aprender tanto la valentía como la ternura. Si los padres están atrapados en una discusión sobre quién tiene la razón, el niño puede perder el beneficio de los dones de ambos padres. Cuando las parejas no están de acuerdo, a menudo pierden tiempo y energía emocional tratando de culpar al otro. Cada uno cree que el otro tiene la culpa y que convencer al cónyuge de que es su culpa resolverá el problema. También pueden creer que nada puede cambiar a menos que su cónyuge cambie primero. El argumento va y viene como una pelota de ping-pong, pero realmente nada cambia. Por ejemplo, el primero dice: eres malo y estás enojado todo el tiempo. El otro responde: solo estoy enojado porque siempre me estás diciendo qué hacer. Luego vuelve el primero. Bueno, tengo que decirte qué hacer porque eres egoísta. Nunca puedo conseguir que hagas nada de lo que te pido. Luego volvemos al segundo. Solo hago esto porque eres fastidiosa. Suena como discusiones que han escuchado. En este diálogo ninguno está dispuesto a aceptar la responsabilidad de su propio crecimiento, porque ninguno de los dos dejará ir lo que no pueden cambiar en el otro. Sigue siendo una batalla sobre quién debe cambiar primero. Ninguno acepta el desafío de crecer y llegar a ser como Cristo a menos que el otro lo haga primero. Asumir responsabilidades es el comienzo del verdadero poder personal en las relaciones. Si pueden ser valientes y amorosos con ustedes mismos, pueden comenzar a ver las áreas personales que necesitan cambiar y entonces recibirán poder para tener una experiencia muy diferente. Ya no necesitan considerarse una víctima que no puede crecer debido al comportamiento de otra persona. Incluso no pueden cambiar a la otra persona. Todavía pueden elegir continuar su propio crecimiento para convertirse en una pareja celestial. Aunque puede que la relación no sea perfecta, todavía puede convertirse en un medio a través del cual pueden crecer hacia su propia perfección para llegar a ser como Jesucristo. Asumir la responsabilidad de nuestro propio crecimiento requiere amor y fe. Cuando estamos dispuestos a examinar amorosamente nuestras vidas, tomamos conciencia de nuestra propia necesidad de la expiación. Esto nos acerca más a Cristo. Mientras luchamos con nuestras debilidades, desarrollamos empatía debido a lo difícil que es cambiar y nos enfadamos menos con nuestro cónyuge por no poder cambiar tan rápido como deseamos. Cuando podemos reconocer nuestra dependencia de la expiación, nos damos cuenta de lo mucho que Cristo nos ama. Cristo no esperó amarnos hasta que fuéramos perfectos, hubiéramos superado todas nuestras debilidades o hubiéramos desarrollado plenamente nuestra capacidad de amarlo. Él nos amó primero y estuvo dispuesto a mostrar ese amor sufriendo en Getsemaní y muriendo en la cruz por nuestros pecados, enfermedades y debilidades. Al acercarnos más a Cristo, fortaleceremos nuestras reservas espirituales y emocionales, lo que nos permite mostrar mayor amor y paciencia hacia nuestro cónyuge. Irónicamente, a menudo nuestra propia capacidad de amar es lo que nos hace ser más amados por los demás. Aprender a amar requiere que nos estiremos y extendamos en servicio a otro. Cuando verdaderamente amamos, experimentamos el servicio como un regalo que damos libremente y no una tarea o carga que se nos exige. Cuando estamos dispuestos a sacrificarnos para mostrar una preocupación confiable y consistente por la vida, el bienestar y los sentimientos del otro, el amor puede mantenerse vivo incluso a través de los desafíos de la vida. A veces las personas tienen miedo del servicio porque lo confunden con la sumisión, la subyugación o la pérdida del poder. El plan del Señor para las relaciones no incluye ninguna forma de dominio injusto o dictadura. El poder en el matrimonio, como en cualquier otro contexto, debe ser inseparablemente unido a los principios de la rectitud. El verdadero poder en el matrimonio proviene de prestar servicio en un espíritu de amor, bondad, benignidad, mansedumbre y amor sincero. Este tipo de servicio puede unir a otra persona con nosotros, de modo que permanezca en la relación porque así lo ha elegido libremente y no porque se vea obligada o compelida. En este tipo de relación, nadie necesita temer la sumisión al otro. La advertencia de Pablo a las esposas de que estén sujetas a sus propios maridos ha sido a veces erróneamente usada como justificación para el dominio injusto en el matrimonio. Una lectura más cuidadosa de los versículos circundantes, sin embargo, deja claro que el mandamiento es estar sujetas al amor en lugar de a la dominación. Los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sujetarnos al amor significa que permitimos que nuestros corazones sean vulnerables a un cónyuge recto y justo. Nos volvemos más tiernos y amables con nuestro esposo cuando nos sujetamos al amor y nos dejamos llevar por esos tiernos sentimientos de amor. Entonces ya no consideramos la bondad y el servicio como una subyugación o una carga. Son regalos de amor. Cuando tanto el marido como la esposa prestan un servicio consistente y confiable el uno al otro para mostrar su amor, nadie necesita temer la vulnerabilidad o la pérdida de poder. Algunas filosofías mundanas sugieren que el servicio y el sacrificio a otro hará que pierdan su propia identidad. El presidente Spencer W. Kimball aconsejó sabiamente que el servicio puede fortalecer la identidad en lugar de disminuirla. Dijo, en la espiritualidad hay una gran seguridad y no podemos tener espiritualidad sin prestar servicio. Son muchas las veces en que nuestros actos de servicio consisten simplemente en palabras de aliento, en ofrecer ayuda en tareas cotidianas, pero ¿qué consecuencias gloriosas pueden tener estos actos de ayuda y las acciones sencillas pero deliberadas? En medio del milagro de prestar servicio nos hallaremos a nosotros mismos. No solo nos hallamos en el sentido de que reconocemos la guía divina en nuestra vida, sino que cuanto más servimos a nuestros semejantes y a nuestro cónyuge, más se ennoblecerá nuestra alma. Es mucho más fácil hallarnos porque hay mucho más de nosotros para hallar. Un matrimonio no necesita ser perfecto y sin desafíos para ser uno de alegría y paz. La paz no proviene de la falta de problemas e interrupciones, sino de saber que la vida de uno está en armonía con la voluntad de Dios. Cuando tenemos desafíos en relaciones importantes y carecemos de la sabiduría que necesitamos, estos problemas pueden llevarnos a arrodillarnos en oración. El Señor puede entonces instruirnos en cuanto a cómo aprender a vivir más según el modelo eterno de las relaciones. No tienen que temer los desafíos del matrimonio si tanto ustedes como su cónyuge se comprometen a este proceso de aprender cómo llegar a ser compañeros eternos y celestiales. El elder George Q. Cannon lo dijo muy bien. Creemos en la naturaleza eterna de la relación matrimonial, que el hombre y la mujer están destinados como esposa y esposo a morar juntos eternamente. Creemos que estamos organizados tal como estamos, con todos estos afectos, con todo este amor por los demás, para un propósito definido, algo mucho más duradero que para extinguirse cuando la muerte nos alcance. Creemos que cuando un hombre y una mujer están unidos como esposo y esposa y se aman el uno al otro, sus corazones y sentimientos son uno, que ese amor es tan duradero como la eternidad misma y que cuando la muerte los alcance no extinguirá ni enfriará ese amor, sino que lo iluminará y encenderá a una llama más pura y que perdurará a través de la eternidad. Si aún no ha encontrado algunas de esas bendiciones en su vida, no se rindan. Dios conoce los deseos justos de su corazón. Él ha prometido a sus hijos que estas bendiciones al final estarán disponibles para todos los que sean fieles y pongan su confianza en el Señor a lo largo de los dolores, las pruebas y las decepciones de la mortalidad. Doy mi testimonio personal de que el Evangelio de Jesucristo, tal como se encuentra en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es verdadero. Doy mi testimonio de que en el propio tiempo del Señor y a su manera, las grandes bendiciones del matrimonio eterno y de las familias eternas pueden pertenecer a cada uno de nosotros a través de nuestra fidelidad. Aunque Dios no nos ha revelado todo en esta vida y debemos andar por fe, Él nos ha prometido que por medio del poder infinito de la expiación de Jesucristo podremos salir en la resurrección de los justos. Entonces estaremos libres de las espinas y aflicciones de la mortalidad y sellados en relaciones familiares amorosas que nadie podrá quitar, pero que perdurarán por toda la eternidad. Estoy agradecida por mi querida familia y amigos que me han ayudado a apreciar y desear estas grandes promesas. Digo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.